Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a grabar otra clase de renta y dinero. Esta vez vamos a insistir un poco en la IS y entraremos en el mercado de dinero. ¿Todo correcto? ¿Se oye? Ahora graba y empezamos. Bien. Lo otro día lo dejamos. A ver, vamos a repasar un poco qué es la IS y cómo se mueve y qué es lo que es con la IS. La IS es el, trato de escribir, como alguno ha dicho en el foro y tal, lo mejor que puedo, pero aparte de que esto escribe un poco mal, pues no es mi habilidad principal. A ver, la IS es el equilibrio del mercado de bienes. Donde se iguala la venta es igual al consumo más la inversión más el gasto. Otra forma de interpretar también la IS, que es la misma, sigue siendo la IS, es S más T igual a I más T. Ambas determinan el equilibrio del mercado de bienes y son la IS. Como fijaros, podéis ver aquí el sector exterior, el X menos M, el X menos M. No está. Eso es una. Vamos a ver lo que se llama el modelo ISLM, LM de economía cerrada, donde no está el sector exterior. Y luego ya incorporaremos el sector exterior. Cuando incorporemos el sector exterior, no va a ser como en el modelo renta-gasto, sino que ya las exportaciones serán función del tipo de cambio. Será en función de la renta exterior, etcétera. Es decir, que lo que es la parte del sector exterior cuando se incorpora al modelo de economía abierta ISLM es muy distinto a lo que se hacía en el modelo renta gastos. Pero el consumo, la inversión y la función de gasto público, igual que la de impuestos y la de ahorro, es igual al modelo renta gasto que en el modelo ISLM que vamos a. Pues lo que hacíamos el otro día es decir, bueno, como en la IS lo que es relevante en relación con el modelo renta-gasto es que aparece el tipo de interés como una variable endógena nueva. Entonces, representábamos que la condición de equilibrio era la renta es igual al consumo por 1 menos T por I más la inversión autónoma más gasto público. Bien, y de esto deducíamos, no, aquí hemos hecho una cosa mal, este es el modelo renta-gasto, este es el modelo renta-gasto, y lo que hacíamos era cambiar por la sensibilidad de la inversión respecto al tipo de interés. Entonces, ahora sí, dejando esto, no esto otro, dejando aquí el tipo de interés. Tendríamos que era T sub 0 más I sub 0 más T sub 0 partido por el coeficiente I menos 1 menos T más CT. Acordaros, esto es de memoria. Esta sería la representación de la IS. Gráfica, o sea, el resultado de la obtención de la IS. Su representación gráfica sería, como vimos el otro día, los términos, aquí tenemos el tipo de interés y aquí el nivel de renta en el eje de abscisas, ¿no? Entonces, al origen de ordenadas tendríamos los componentes autónomos, T sub 0 más T sub 0 más G sub 0. G sub 0, partido por el coeficiente I. Esto ya lo vimos, en la pendiente estaba el menos 1 menos T más TT partido por el coeficiente. ¿De acuerdo? Entonces, este es el modelo normal, modelo estándar que tenéis que un poco memorizar. Y si yo os pregunto, bueno, bien, pero si a mí me dicen, dado un modelo o dada una curva IS donde la inversión depende de la renta, simplemente ese cambio, si la inversión depende de la renta, ¿dónde tendría yo que, qué tendría que modificar? El que dependa la inversión de la renta, esa M por I, que en el modelo de la IS que he dibujado inicialmente, no lo he puesto, habría que añadirlo. ¿Y dónde estaría? Pues estaría en la pendiente. ¿Y dónde? Pues aquí, y además con el mismo signo que la propensión a consumir. La propensión a invertir con el mismo signo que la propensión a consumir. Otra cosa es resolverlo, que lo podéis resolver. Pero en la resolución inmediata también la tenéis que tener en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado si me dicen? No, no, es que es una IS donde la inversión depende de la renta. Bien, tenemos ese tema. O si me dicen, no, lo que ocurre es, o además, resulta que los impuestos, hay impuestos autónomos. Si hay impuestos autónomos, ¿dónde estarían? Esos impuestos autónomos estarían aquí, en origen donde corta la IS con la eje de ordenadas, y estaría con signo menos. Y multiplicado por la propensión a consumir. ¿Vale? Si me dicen, no, es que además hay transferencias. Bueno, a ver, el que quiera, pues tiene siempre el camino de desarrollarlo aquí, desarrollar el modelo aquí y luego trasplantarlo al gráfico. Pero ya sabemos a dónde conduce esto. Es decir, si hay impuestos autónomos, estaría con menos C por T sub 0 porque está restando de gasto, y si hay transferencias sería más C por transferencia C. Y eso todo dividido por el coeficiente de sensibilidad I. Entonces, eso es lo que va al origen y lo que va a la pena. ¿Vale? Bien, cosas que ya sabíamos era eso. Otra cosa que tenemos que saber es, por ejemplo, esta es la IS. Aquí tenemos renta, aquí tipo de interés, aquí la IS. Del modelo que sea, y me dicen, bueno, ¿qué ocurre con el desplazamiento horizontal? ¿Eso qué es? Lo que quiero es ver lo siguiente. Dado un punto A, si se aplica un cambio o bien de política, o bien de un parámetro, o bien de una exógena sin más, por ejemplo, la más fácil, aumento el gasto público. Entonces, lo que quiero averiguar es cuánto se desplaza, primero, si es a la derecha o es a la izquierda, y segundo, cuánto se desplaza. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo, por un lado, la expresión esta de antes, la estándar, igual a T sub 0 más propensión a consumir por 1 menos T. Yo tengo, utilizo siempre como esta formulación estándar básica, pero que enseguida la puedo modificar en función de la enunciado que me pregunten. Más T sub 0 menos I por R más G sub 0. Bien, tengo esto. Y me dicen que aumenta el gasto público. Y me piden cuál es el desplazamiento horizontal. Bueno, el desplazamiento horizontal, para ver cuánto se desplaza horizontalmente, lo que tenemos que hacer es fijar el tipo de interés. Entonces, el tipo de interés va a quedar constante. A ver, cuando yo quiero diferenciar esta expresión, esta curva y S, cuando la quiero diferenciar ahora, tengo que diferenciar con respecto a las variables endógenas. ¿Cuáles son endógenas? La renta es endógena, la renta es endógena, y ahora hay otra endógena más, que es el tipo de interés. En la IS hay dos endógenas, la renta y el tipo de interés. Y además la exógena que cambia, que es esta, el gasto público, ¿vale? Entonces yo tengo que diferenciar con respecto a las endógenas y la exógena que cambia. Pero, cuando hablamos de desplazamiento horizontal, lo que voy a hacer es dejar el tipo de interés constante. Dejo el tipo de interés constante y entonces diferencio sobre la renta y el gasto público. Entonces, lo que me está diciendo es, cuando aumenta el gasto público, ¿cuánto aumenta la renta manteniendo el tipo de interés constante? Bien, entonces, esto a lo mejor os suena porque el resultado de esto sería, os voy a poner aquí directamente el resultado porque, bueno, este colorcito, a poner este, diferencial de Y sería igual, a ver, partido por diferencial de gasto de la IS, desplazamiento horizontal, que es como decir R igual a constante, sería igual a cuánto. ¿Alguien lo podría saber? Pero el gasto, pues sí, pero el gasto me lo he puesto, lo puedo poner en el otro lado de la expresión o lo puedo pasar aquí bien. Entonces, el desplazamiento horizontal será el 1 partido por 1 menos c más ct, porque esto es lo que hemos hecho en el modelo renta gasto, por la variación del gasto. Se lo tenía allí, bueno, lo puedo poner aquí, allí, la variación del gasto. Pero veis, este es el multiplicador del gasto. ¿Cuánto se desplaza la IS horizontalmente de A a B? Se desplaza el multiplicador del gasto por el incremento del gasto. ¿Vale? ¿Y cuánto se desplaza verticalmente? Cuando yo quiero calcular el desplazamiento vertical de esa variación del gasto, efecto sobre la IS, lo que tengo que hacer es, voy a ponerlo en verdecito, es considerar la renta ahora con, no he conseguido el verde, la renta ahora constante, la renta ahora es constante, la renta es constante, y lo que cambia es el tipo de interés. Entonces, cuando yo diferencio ahora esta expresión, me queda que menos y diferencial de R igual al diferencial de gasto. Y despejando esto, me queda que el diferencial de R con respecto al gasto es igual a 1 partido por el coeficiente I, que es mayor que 0. Primero, antes se me olvidó deciros que esto tiene un signo positivo, el multiplicador tiene signo positivo, luego es un desplazamiento hacia la derecha, determinado por el valor del multiplicador. Entonces, el desplazamiento también es vertical, hacia arriba, y tiene, depende de esos valores. Entonces, este sería el desplazamiento vertical de la IS manteniendo la renta constante. ¿Vale? Entonces, si alguien, yo, a ver, el desplazamiento vertical es un poco para saber que controla la curva, pero hay otros elementos, el desplazamiento horizontal es más importante. Yo le doy importancia a las políticas mixtas y a las condiciones de equilibrio. Vamos a ver. Exámenes que ya están puestos. Por cierto. Por ejemplo, acabamos de ver, a ver si habéis pillado un poco de qué va esto. Esta es la IS. La IS. Bueno, antes vamos a terminar otro aspecto para redondear un poco el conocimiento de la curva, antes de ir a casa un poco más. ¿Qué ocurre cuando bajamos de A a B? Pues fijaos que cuando bajamos de A a B, por la curva IS, la IS son puntos de equilibrio del mercado de bienes. Es decir, que si A es un punto de equilibrio para ese tipo de interés y para esta renta, el mercado de bienes está en equilibrio. Y para este tipo de interés y para esta renta, B está en equilibrio. Son puntos de equilibrio. Pero estamos bajando por la IS, quiere decir que seguimos en el equilibrio del mercado de bienes bajando por la IS. ¿Cómo está funcionando el consumo, la inversión, el gasto? Según bajamos por la curva. Según bajamos por la curva, el tipo de interés está bajando y la renta está aumentando. Luego, según bajamos por la curva, el consumo está subiendo porque está subiendo la renta y la inversión está subiendo porque tanto baja el tipo de interés, si es que depende del tipo de interés, como si depende de la renta, está aumentando. Y el gasto público, como es exógeno, permanece constante. Vale, es decir, que bajamos por la curva, los valores de equilibrio Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el punto C? Que está... Ese no es de equilibrio, el punto C no es de equilibrio, no está en la curva, no es de equilibrio del mercado de bienes, no es de equilibrio del otro mercado, no es de bienes. Entonces, ¿qué, lo que quiero saber es, por ejemplo, si es de exceso de demanda o es de exceso de oferta? Hemos visto una cosa, que si aumento el gasto público, yo consigo desplazar la IS hacia la derecha. Yo conseguiría desplazar la IS hasta el punto C a base de incrementar el gasto público. Si consigo incrementar, desplazar la IS hasta el punto C a base de incrementar el gasto público, quiere decir que hay algún exceso de oferta o falta de demanda. No había equilibrio, era una situación de exceso de oferta. Porque yo con un añadido de oferta y de demanda puedo llegar al punto C. Bueno, ya estamos en A, B, C, ya más o menos lo tenemos eso trabajado. Otro elemento que quiero que aprendáis es el término de pendiente y elasticidad. A ver, la pendiente de la IS, diferencial de las variables que están en los ejes, hemos dicho que era 1 menos C más CC partido por el coeficiente. ¿Vale? Esa es la pendiente. Otra cosa que quiero que veáis, y eso está aquí, mire este valor, que está en términos, perdón, esto tiene un signo menos, y lo que las preguntas normalmente son en términos absolutos, si la pendiente sube o baja en términos absolutos. Una cuestión que quiero que me digáis es esta. Por ejemplo, imaginar que la variación en el tipo de interés es esa. El grado de respuesta en la renta sería este. ¿Vale? Supongamos que ahora tenemos otra curva que hace tal que esto. Entonces, la reacción de la renta al tipo de interés, la variación del tipo de interés es la misma. Pero ahora la reacción de la renta, la respuesta de la renta es mayor. Entonces aquí vamos a entrar en los conceptos de pendiente, elasticidad y sensibilidad. A ver, elasticidad de la IS o grado de respuesta de la I ante variaciones del tipo de interés será igual a 1 partido por la pendiente, ahora lo volvemos a ver, por R partido por I. A ver, todos, no sé si recordáis, fijaos, la pendiente, en este caso, la pendiente, supongamos que partimos de esta curva inicial A, y la pendiente va aumentando. Al aumentar la pendiente, lo que baja es la elasticidad de la curva. Es decir, cuando yo aumento la pendiente, paso de A a B, de una pendiente A a una pendiente B, estoy aumentando la pendiente y estoy bajando la elasticidad de la IS, o el grado de respuesta de la I, de la renta, a las variaciones del tipo de interés. Vamos a tener que tomar un café. Ya lo acabo de empezar. Entonces, a ver, primero, si vemos el dibujo, el grado de respuesta o sensibilidad de la renta a variaciones en el tipo de interés funcionan de la siguiente manera. Fijaos, la situación A es de menor pendiente. Cuando aumenta la pendiente, disminuye la elasticidad y disminuye, ya, a ver, disminuye la sensibilidad de la renta respecto al tipo de interés. Entonces, la relación es la siguiente. Estamos hablando de elasticidad. Estamos hablando de pendiente. Y estamos hablando de sensibilidad de la renta ante variaciones de renta. Bueno, pues esta va en el mismo sentido que esta, pero en sentido contrario. Si esta sube, esta baja y esta sube. Este es el juego que sale en relación con lo anterior. Caso extremo, por ejemplo. La IS es vertical. En ese caso, cuando la IS es vertical, cogiendo el caso extremo, la pendiente es máxima, pero la elasticidad es nula. Y el grado de sensibilidad de la renta al tipo de interés es nulo. O sea, si yo, en este caso, la pendiente lo que hago es subirla al máximo, la elasticidad la he bajado al mínimo y grado de sensibilidad de, o de respuesta de la renta a variaciones del tipo de interés la he bajado al mínimo. Eso es el hecho de hacer la IS vertical. Entonces, pendiente, elasticidad. Otra cosa. Si nosotros tenemos, imaginaos que tenemos una curva IS normal. Y nos dicen que la sensibilidad. A ver, nos pueden preguntar sobre esta curva y nos pueden preguntar concretamente sobre los puntos de giro y de apoyo de la curva IS en general, pero también nos pueden preguntar, por ejemplo, qué ocurre cuando el coeficiente I de sensibilidad de la inversión al tipo de interés, bueno, no, vamos a poner que el coeficiente de I de sensibilidad de la inversión al tipo de interés es 0 o se acerca a 0. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esta IS? Que al principio teníamos. O vamos paso a paso, cuando tenemos los casos extremos, vamos poco a poco. Vamos a ver. Supongamos que este coeficiente I lo que hacemos es que disminuye. Si disminuye, este valor de aquí se va hacia arriba. Y este punto es de pivote. Bien, esto lo sabemos al detalle, porque sabemos que va a pivotar sobre este punto A y además el punto de corte con la tasa vertical se sube hacia arriba. Cuando va bajando el coeficiente de sensibilidad. Bien, pero a mí a veces las preguntas que me hagan en un examen no necesariamente tengo que decir o contestar sobre el punto en el que giran, simplemente que la pendiente sube, aumenta, con eso es suficiente. Y si me dicen que esa sensibilidad baja tanto que no depende del tipo de interés, ¿cómo es? Cuando esto se hace cero, ¿cómo es la pendiente? Los colores están mal. ¿Cómo es la pendiente? Pues es vertical. Vamos a tener una IS vertical. Si la inversión no depende del tipo de interés, es vertical. Fijaos cómo es la idea. Es que ante variaciones en el tipo de interés, la respuesta de la renta vía inversión es cero. La pendiente es máxima. La elasticidad es nula. Y la sensibilidad de la renta respecto al tipo de interés es nula. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que las preguntas, bueno, más que nada las preguntas, que el juego de sensibilidades es importante. Entonces, para conocer si domináis esto, pues a veces se va al caso extremo. Es decir, suponga usted que la inversión no depende del tipo de interés. Si te están diciendo eso, la IS, hombre, te pueden añadir, pero por si acaso alguno que ha leído en algún libro que el consumo tampoco depende, o sea, que el consumo puede depender del tipo de interés y tal, y bueno, para evitar algún conflicto, pero el libro no habla que el consumo dependa del tipo de interés. Entonces, si no te dicen nada, es si la inversión no depende del tipo de interés, estás enfrentando a una IS vertical, con sus consecuencias, ¿vale? Entonces, si la inversión no depende, entonces, todos son Dice, nos parece muy bonito. Dado modelo, tal, tal. Hasta aquí todo bien. Dice, y empiezan. Y muchas son para facilitaros la resolución o para encontrar una solución fácil a lo que se pregunta. Yo qué sé, los impuestos son autónomos, la inversión no depende de tal, o para saber si domináis realmente qué consecuencias tiene que la inversión no dependa del tipo de interés. Luego veremos la curva LM, que es la del equilibrio del mercado monetario, y veremos cómo el hecho de que la IS sea vertical tiene sus implicaciones de que no tiene efecto la política monetaria. Es decir, que esto hay que dominar. Otra cosa que hay que dominar es la siguiente. La historia de esta de las políticas mixtas, que digo yo. Por ejemplo, tenemos una IS estándar tipo que ya no la conocemos. Y nos dice, ya digo que soy partidario de políticas mixtas, que no tratan de complicar las cosas, sino saber si realmente sabéis qué significa lo que, por ejemplo, voy a hacer ahora. Y segundo, también ver los saldos presupuestarios. ¿Qué pasa con los saldos presupuestarios y los saldos exteriores? ¿Por qué? Porque los saldos presupuestarios y exteriores solamente hay unos componentes exógenos y una que dependen de la renta. Si tú sabes lo que pasa con la renta, sabes lo que pasa con los saldos. Entonces, es simplemente para ver si aquí, o sea, si se ha estudiado, se ha entendido un poquito, pero no trata de, con eso no trato de, los saldos presupuestarios, ¿verdad? Se van saldos presupuestarios, etc. Bueno, el saldo presupuestario hay componentes que son todos autónomos, menos uno que pueden depender de la renta. Entonces, si tú sabes lo que pasa con la renta, ya está, es que no hay más. Es simple. O sea, no es pillar a nadie, sino tienes que saber si la gente estudió o no. Entonces, buscar mecanismos, no hay más. Bien, y yo digo, incremento de gasto igual a incremento de impuestos en la misma cantidad. Y yo quisiera saber si esta curva se desplaza a la derecha o a la izquierda. ¿Y en qué cantidad? Entonces lo voy a poner fácil. Porque voy a decir, bueno, suponga usted la curva IS, ¿vale? Donde, y yo quiero saber el desplazamiento horizontal. Yo quiero saber el desplazamiento horizontal. Si se va hacia la izquierda o hacia la derecha, el desplazamiento horizontal. ¿Vale? Y os voy a decir que los impuestos son autónomos todos. No hay impuestos proporcionales. Y no hay transferencia. Entonces, ¿hacia dónde se va? ¿Cuándo? Ni idea.
No se mueve.
No se mueve. O sea, que parece que estaba dormido, pero no lo estaba. A ver, desde el primer día del modelo renta-gasto, dije, ¿cuál es el multiplicador del gasto público? ¿Y cuál es el multiplicador de los impuestos? ¿Cómo calculábamos este desplazamiento horizontal? Pues con los multiplicadores del modelo de gasto, lo hemos visto antes. Entonces ya sabemos que cuando me dan una política mixta tengo que considerar que los desplazamientos horizontales están condicionados por el multiplicador, que lo vimos en el modelo de gasto, no es una complicación añadida que hayamos metido aquí. Entonces, ese multiplicador es mayor en el gasto público que el de los impuestos. Luego sabemos, depende del tipo de pregunta que me hagan, pero yo ya sé que se va, el saldo neto es que se va hacia la derecha, porque manda el gasto público que tiene un multiplicador mayor. ¿Vale? El que quiera ver un poco más, se tiene que ir para atrás y ver cómo se calcula el desplazamiento horizontal. El desplazamiento horizontal funciona, es como si fuera el modelo de
desplazamiento.
En este caso, yo todavía no he preguntado por el saldo presupuestario. Si preguntara sobre el saldo presupuestario, como los impuestos son autónomos y este aumento es igual a este, evidentemente se quedaría constante. Pero el desplazamiento horizontal es que la renta sube. ¿Cuánto sube esto? Pues podríamos saberlo. ¿Cuál es el multiplicador del gasto, el desplazamiento? En este caso, digamos que utilizamos la... el término este de derivada de I, el término de I, en términos del gasto público de la IS, el desplazamiento horizontal, y en realidad lo que vamos a poner es el multiplicador. Y ese multiplicador, si no los impuestos son autónomos, y he dicho que el tipo de interés se mantiene constante, y no he dicho que la inversión dependa de la renta,
es pues uno partido por uno menos c, y ya está. ¿Y cuál es el desplazamiento horizontal de los impuestos? Desplazamiento horizontal de esta IS con desplazamiento con incremento de impuesto autónomo, pues sería menos c partido por 1 menos c. Y si yo sumo los dos, que lo vimos, si sumas esto más esto, porque la variación del gasto es igual a la de los impuestos, te da el teorema del presupuesto equilibrado, que la variación que tenemos aquí, variación resultante aquí, vale. La variación resultante de la renta es igual a la del gasto e igual a la de los impuestos. El desplazamiento horizontal será igual al incremento de gasto igual al incremento de impuestos. ¿Por qué es esa cantidad? Pues porque en este caso, este modelo, pues era así de simple y coincide eso. Si me dijeran, por ejemplo, que los impuestos también son proporcionales, pues habría que ver qué pasa. Seguramente que no cuadra, no suma y no se daría el teorema del presupuesto equilibrado. En este caso sí. Entonces yo puedo en el examen combinar estos tres elementos para que alguien me diga, no, es que no solamente se va hacia la derecha, sino que el desplazamiento de la IS hacia la derecha es un incremento de renta igual al incremento de gasto, igual al incremento de impuestos. Que no es ninguna cosa complicada, que es la que vimos en el modelo renta-gasto, que es la suma de esto. Es decir, alguien que quiera hacer ese cálculo y bueno, los impuestos, hombre, alguien podría decir, yo trataría de matizar y decir aquí que la inversión no depende de la renta, y el que la inversión depende del tipo de interés, claro, pero la estoy dejando fija, estoy dejando fija el tipo de interés, y por eso la IS tiene una pendiente normal. Es decir, que se trata de acotar un poco el tipo, el modelo que quieres preguntar para ver si sabéis. Ese es un poco el tema. Bueno, habéis visto el tema de las políticas mixtas. Supongamos ahora otra política mixta que sería, por ejemplo, si me dicen incremento de gasto igual a incremento de impuestos, donde los impuestos son igual a T0 más T0. Y me dicen En el desplazamiento horizontal no me están diciendo cuánto, porque yo sé, como hemos visto antes, que la suma de esos dos movimientos genera un desplazamiento de la IS hacia la derecha. Pero aquí lo que me van a preguntar es, ¿qué pasa con el saldo presupuestario del punto B comparado con el punto A? ¿Sabíamos? A ver, insisto en esto porque lo pregunto mucho y es muy sencillo. El saldo presupuestario va a ser igual a ingresos menos gastos. Vamos a poner todos los términos. Ingresos autónomos más T por I menos transferencias autónomas menos gasto público autónomo. Tenemos todos los ingresos menos todos los gastos, ¿vale? Cuando yo utilizo incrementos o diferenciales, la variación del saldo presupuestario será igual a... A ver. ¿Ha cambiado los impuestos autónomos? Cuidado que aquí no lo había puesto, pero me están preguntando solo por los impuestos autónomos, ¿vale? La pregunta vendría sobre el impuesto autónomo. Entonces, eso sería la variación de los impuestos autónomos más T. ¿Ha variado la renta? Si hemos dicho que nos hemos movido a la derecha, claro, por la variación de renta. Las transferencias, no me hayan dicho que sea un modelo con transferencias, luego no existen, menos incremento de gestos. Sé que el incremento de impuestos es igual al incremento de gastos. Luego esto, con esta variable se cancela. Y todo queda en función, como os he dicho antes, de esto. ¿Qué pasa con el saldo presupuestario? Pues lo único que tengo que saber es que si sube la renta o baja. Si sube la renta, el saldo presupuestario va a mejorar. Y ya está, no tiene más.
Esto era el saldo presupuestario. O sea que visto así de lejos, puede ser complicado, pero veis, saldo presupuestario es igual a ingresos menos gastos. Tiene una serie de componentes autónomos que muchos se cancelan con esas políticas mixtas y lo único que tengo que saber es qué pasa con la renta. Si la renta ha subido, pues la vida mejora. Si ha bajado, ha habido empeoramiento del saldo presupuestario. ¿Vale? Esto me he detenido porque esto es válido. Toda esta estructura sobre el saldo presupuestario, sobre las políticas mixtas, etcétera, es válido desde la primera pregunta del modelo renta-gasto hasta el final del examen, porque hay incluso una serie de ejemplos numéricos donde se trata de calcular. Pero también lo pregunto de forma que aquel que más o menos se sepa la teoría, incluso casi no tenga que calcular nada, porque de las tres opciones, cuatro opciones que tiene, tres son casi imposibles. Entonces, compruébalo siquiera haciendo cálculos, pero, o sea, que no se trata de ir a pillar, se trata de saber quién sabe, quién se ha estudiado un poquito. Y insisto, políticas mixtas, saldo presupuestario y saldo exterior. ¿Qué ocurre con el saldo exterior en el modelo renta-gasto? A ver, cuando ya entramos, cuidado, esto es importante, saldo exterior. Cuando estamos en el modelo renta-gasto, el saldo exterior es xn igual a x sub 0 menos m sub 0 menos e z por i. ¿Vale? Ese es el modelo renta-gasto. Cuando yo pregunto sobre qué ha pasado con las exportaciones netas o con el saldo exterior, estoy preguntando sobre esto. El ejercicio numérico que se hace al final del examen, como plantea un modelo ISMN, pero con un sector exterior que está definido de esta forma, entonces, para el modelo renta-gasto y para el modelo ISLM numérico, vale esto. ¿Vale? Pero cuando ya entramos en el modelo ISLM de economía abierta, las exportaciones netas serán las exportaciones menos las importaciones, pero las exportaciones tienen un modelo que depende del tipo de cambio real, de la renta exterior, menos unas importaciones que dependen de otra serie de variables. Es decir, que ya no valdría aquí en este ISDM por sector exterior, no valdría, pero la parte del modelo renta-gasto y de la ISLM numérica valdría eso. ¿Y qué quiere decir? Pues fijaos, si yo pregunto por las exportaciones netas, es que la variación de las exportaciones netas, si mejoran o empeoran, pues dependerá. ¿Ha cambiado alguna variable exógena de exportaciones e importaciones? Muchas veces no. Simplemente es la renta. Entonces tengo que saber si la renta mejora o empeora para saber qué pasa con las, o sea, aumenta o disminuye, pero qué pasa con las exportaciones netas, nada más. Lo único que tener cuidado es que si la renta sube, lo que suben son las importaciones y lo que bajan son las exportaciones netas, el interior, el sector exterior. ¿Vale? Entonces, cuando veáis el saldo exterior, pues, ¿no? Es fácil, es saber qué pasa con la renta. ¿Qué pasa con el superávit presupuestario? Saber qué pasa con la renta. Y para saber qué pasa con la renta hay que saberse el modelo y saber un poco las características que están preguntando. O sea que tampoco. Bien, yo creo que damos por de momento finalizada la IS. La tenemos aquí. Y ahora lo que vamos a deshacer es lo siguiente. Ahora vamos a buscar. Este es el equilibrio de bienes. Y vamos a buscar lo que sería la LM, que es el equilibrio del mercado de dinero. Para llegar a esta LM es un poquito más complicadilla, Entonces hay que inicialmente estudiar lo que es el mercado de dinero, la LM es el interior del mercado de dinero, hay que estudiar la oferta de dinero por un lado y la demanda de dinero. Oferta de dinero, empezamos ahora, oferta de dinero. Bien, cuestiones de la oferta de dinero que tenemos que saber. Bueno, ya, si no, no voy a utilizar, no me va a caber. Aquí tres gráficos, o sea, tres tablas. Aquí tenemos el Banco Central. Nosotros estudiamos macroeconomía supuestamente de España, pero no es España, sería como estudiar la Unión Monetaria, la Eurozona, porque estamos planteando aquí Banco Central, luego vamos a plantear tipo de cambio, y como si nosotros pudiéramos estar manejando, y eso es lo que es. Si el país como tal es, en este caso no sería España, sino sería, estaríamos estudiando otro país, tipo Inglaterra, que tiene su propia moneda, su propio banco central, etc. O bien nosotros dentro de lo que sería la euro. Este sería el Banco Central. ¿Qué activos? Los activos fundamentales que nos interesan, tiene otros y otros pasivos, pero los que nos interesan a nosotros son reservas internacionales, los créditos en los bancos comerciales, la cartera de fondos públicos y saldo de la balanza, no sé, me acuerdo cómo, saldo de la cuenta corriente del Tesoro. Y la ponía así la anotación. Esta cuenta corriente del Tesoro está en negativo, aunque debería de estar en el pasivo con más, porque es un saldo que siempre va a ser favorable al Estado. Entonces, el Banco Central tiene su independencia y dentro de los activos, insisto, tiene las reservas internacionales, que son con respecto al exterior, los créditos a los bancos comerciales, que es respecto al sector privado, y la cartera de fondos públicos con respecto al sector público. ¿Vale? Desde el punto de vista de los pasivos, sería efectivo, el efectivo, monedas, billetes y las reservas. Luego veremos que estas reservas, hay dos tipos de reservas, lo que serían las reservas obligatorias o requeridas y las reservas excedentes. Ahora aquí está bastante de moda porque las reservas excedentes están diferentes. Entonces, no, el modelo es el que hemos hecho todos los años, independientemente de que esto está cambiando mucho y hay cosas que ya no, la monetaria y otras cosas no funcionan ahora mismo. Las circunstancias que son muy especiales ahora mismo en Europa y en la. También insisto que he puesto el título de los ejercicios que el tipo de interés en el equilibrio puede ser negativo. No solamente para hacer el ejercicio, si sale eso no pasa nada, sino que además coincide también con lo que está ocurriendo en la realidad, que pensábamos que no, que era imposible que los tipos de interés nominales fueran. Bueno, Banco Central tiene esos activos y estos pasivos. Luego están los bancos comerciales. ¿Qué activos tienen los bancos comerciales? Bueno, aquí pone para lo que es comercial. ¿Qué tipo de activos y qué tipo de pasivos? Unos activos que tienen los bancos comerciales son estas reservas. Estas reservas son activos de los bancos comerciales y pasivos del Banco Central. Es un dinero que coloca los bancos comerciales en el banco. Y esta cartera de fondos públicos, perdón, estos créditos a los bancos comerciales, estos créditos a los bancos comerciales son un activo del Banco Central, pero es un pasivo en los bancos comerciales. Bueno, esas partidas son importantes, pero luego cuando veamos el sistema monetario, el sistema monetario en su conjunto, esas partidas se consolidan. Bien, ¿qué otras partidas de activo tienen los bancos comerciales? Son los activos rentables, llamados activos rentables, que pueden ser, esa raya hacia arriba no me equivoco, activos rentables, que son sobre el sector exterior, sobre el sector público y sobre el sector privado. Son créditos
en general que ha concedido al resto del mundo.
¿Y qué tiene como pasivo?
Pues los depósitos, son depósitos a la vista, cuentas corrientes, depósitos a plazo, depósitos de ahorro, o sea, y otro tipo de instrumentos. Aquí no vamos, no es la asignatura del sistema financiero, por tanto simplemente es los grandes, la grande norma.
Bien, el sistema monetario en su conjunto, sumados, nos quedaría pues una serie de activos sobre el sector exterior, activos sobre el sector privado, activos sobre el sector público. Sería la suma de estos componentes que hay. Como veis, esta, a la hora de hacer el saldo del sistema monetario, esto con esto se cancela y esto otro con esto otro se cancela. Y aquí estarían pues, las reservas internacionales, aquí estaría la cartera de fondos públicos, etc. Y aquí estaría lo que hablamos de efectivo más esta variable que es fundamental, depósitos a la vista y otra serie de bien, cuestión clave, antes de seguir. Es fundamental tener muy en cuenta esto. Este balance del Banco Central es fundamental conocer, porque cualquier variación en las reservas internacionales, en los créditos a los bancos comerciales, en la cartera de fondos públicos, si suben, van a subir el conjunto de efectivo más reservas que se llama base monetaria. Base monetaria. La suma de efectivo más reservas es base monetaria. Y cualquier subida de estas partidas del activo generan subidas en la base monetaria. Bien, y luego en la parte del banco comercial, lo fundamental es que nosotros vamos a utilizar los depósitos a la vista, nada más, que es el equivalente a, si lo visto el sistema financiero, a lo que sería M1. Efectivo más depósitos a la vista sería M1. Entonces, lo que vamos a utilizar dentro de toda la serie de activos y pasivos, etcétera, de la parte del sistema monetario, es efectivo más depósitos a la vista, que sería la oferta monetaria, que nosotros vamos a considerar que es, en realidad sería el M1, que estudiáis en el sistema financiero o estudiaréis. Entonces, antes de seguir, que quede claro lo siguiente, repito, ¿qué ocurre si aumenta los créditos de los bancos comerciales por parte del Banco Central? O sea, si aumentan los créditos que concede el Banco Central a los bancos comerciales. Lo que ocurre, según se dice aquí, es que si este elemento sube, está subiendo la base monetaria. Luego ya veremos qué consecuencias tiene, pero este gráfico del esquema del Banco Central es fundamental tener la regla, ¿vale? Todas las partidas estas. Luego veremos, por ejemplo, o antes o lo podemos ver ya, primero, el Banco Central tiene su autonomía. Dentro de su autonomía vamos a ver cómo, si cuando estamos en un tipo de cambio libre, pues las reservas internacionales no se tocan, no se toca. El Banco Central no las toca. Entonces, ¿qué instrumentos, de momento, antes de seguir más adelante, tiene el Banco Central para modificar la base monetaria? Pues tiene la cartera de fondos públicos y los créditos a los bancos comerciales. La cartera de fondos públicos es la compra por parte del Banco Central de bonos del Estado. A ver, si el Estado emite deuda y la emite a particulares, el Banco Central aquí esto no existe. El Tesoro ha emitido como una empresa emite y la coloca en particular. Ahora, si ya es el Banco Central el que interviene en la adquisición, que se dice en mercado abierto, de esos bonos, la cartera de fondos públicos, lo que está al aumentar, lo que está haciendo es aumentar la base. Y ya entonces sí que juega toda la política monetaria, jugaba. No jugaba, pero bueno. Entonces, cuestiones que tenemos que saber. El esquema del Banco Central, fundamental. Y saber cuál es autónomo y cuál es. Otra cosa es saber que las reservas
son, hay unas reservas obligatorias y unas reservas excedentes. Las reservas requeridas o reservas obligatorias son un porcentaje, RO, cliente de caja, de los depósitos a la vista. Nosotros toda la parte de los depósitos que tienen los bancos comerciales lo empaquetamos en depósitos a la vista. O, como si queréis de otra manera, utilizamos el euro. Como si fuera, no hubiéramos, solamente. Entonces, las reservas obligatorias serían esas. ¿Cuáles son las reservas excedentes? O sea, por ejemplo, imaginar que Bankia os dice que tenéis que tener una cantidad, un porcentaje, yo que sé, aquí lo de la cuenta de caja no funciona, pero bueno, tenéis que tener un saldo de, yo que sé, 1.000 euros mínimo. Entonces aquí, esto sería el 1.000 euros mínimo. Bien. Pero os dice además, es que si bajas de 1.000 euros, yo te penalizo con un 20%. Yo no te doy nada. Ahora mismo por tu dinero la rentabilidad que tienes es cero. Pero como tú bajes de 1.000 euros, yo te penalizo con el 20%. Este es lo que se llama el tipo de descuento, el tipo que cobra el Banco Central a los bancos. Como en este caso el ejemplo es de Bankia a nosotros. Entonces, si este tipo es el 20%, entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos? Vamos, acabo con el ejemplo de Bankia. Yo lo que tengo que hacer en Bankia, para que no me soplen el 20%, es tener un saldo superior a 1.000. Entonces, ¿qué colchón? Como tengo trasiego de movimientos de dinero, pues yo qué sé, imaginad que pongo 1.200... o sea, tengo al final, tengo 1.200. Pues esos 200 son reservas excedentes. Reservas excedentes que las tengo ahí, que bueno, a lo mejor no me dan nada, pero por si acaso, para que no me penalicen. Pues estas son las reservas excedentes que tienen los bancos. ¿Y qué dependen esas reservas excedentes? Primero, hay las reservas obligatorias que tienen que ver con el coeficiente de caja por el volumen de depósitos a la vista, y unas reservas excedentes que tienen que ver para mantener un colchón por encima de 1.000, ¿vale? Entonces, ¿estas reservas excedentes de qué dependen? Lo vemos, bueno, lo podemos ver ya, aunque luego se podría ver también. ¿Esas reservas de qué dependen? Depende del tipo de interés que tiene el mercado y el tipo de interés de descuento. Este es el tipo de interés, bueno, lo voy a ir adelantando. Los depósitos a la vista, la rentabilidad, el tipo de interés de depósitos a la vista es, en este modelo nuestro, y ahora, esto hace unos años, pues, podía ser dudoso, pero ahora, más verdad, es cero. O sea, el tipo de interés de los depósitos a la vista es cero. El tipo de interés de los bonos es R. Cuando aparece R por aquí, el tipo de interés es el tipo de interés de los bonos. Y solo hay ese tipo de interés. Y luego veremos qué tipo de bonos son, etc. Entonces, y luego está el tipo de redescuento, que es el tipo al que penaliza, es ese 20% que os decía yo de Bankia, que es el tipo de interés, tiene un nombre técnico, bueno, no hace falta, es el tipo de interés al que cobra el Banco Central a los bancos comerciales si se quedan por debajo de la parte obligada, por debajo de las reservas obligatorias. Entonces, ¿de qué depende de esa reserva de excedente? Pues, primero, si el tipo de interés de esos bonos que podían tener, los bancos pueden tener ese dinero en bonos y les dan una rentabilidad R, cuanto más alto es este R, cuanto más alto, más coste de oportunidad y menor la reserva de excedente. Es una relación negativa. Si yo subo el tipo de interés de los bonos, ¿qué hago yo con no sé cuántos millones en el Banco Central que no? Entonces, lo saco y voy a mayor, tengo más coste de oportunidad. Y a mayor penalización, cuanto mayor penalización tenga por situarme por debajo del límite de las reservas obligatorias, pues a mayor penalización, mayores reservas.
sea, si esto sube, esto, si el tipo de descuento sube, la reserva de excedentes sube. Y ahora, por ejemplo, un caso aquí a lo mejor está un poco liado. Vamos a seguir. Por ejemplo, si yo digo una política monetaria, el tipo de descuento, esto que acabamos de ver ahora, es un instrumento, se supone que es uno de los instrumentos que tiene el Banco Central para trabajar en el mercado monetario. Sí. Si yo penalizo más o menos, habrá un juego. ¿Y qué idea? Fijaos que ahí, como les digo, es una asignatura donde podemos ver la parte formal detalladamente o un poco ir a la lógica. Si a mí me dicen que el tipo de descuento que presta el Banco Central a los bancos comerciales sube del 2 al 18, ¿eso sería una política expansiva, monetaria expansiva? O expansiva quiere decir que da fluidez, aumenta cantidad de dinero. Eso lo que está haciendo es política restrictiva. Entonces, y si es política restrictiva, los resultados sobre luego veremos la IES, el ALM, etc. Es decir, que a veces no tenéis que ir a ver a qué variable afecta, cómo la afecta, los signos, no sé qué. Es un poco sentido común. Es decir, a ver, el tipo de respuesta sube, esto es política restrictiva, está penalizando a los bancos, va a haber mayor reserva, etc. Y luego el tipo de pregunta también puede ser una pregunta muy concreta sobre el reserva excedente o puede ser más general sobre qué ha pasado con la ADN, qué ha pasado con el equilibrio del ADN. Eso. Bueno, entonces, digamos que la oferta monetaria es igual a efectivo más depósitos a la vista. Y la base monetaria es igual a efectivo más reservas en general, obligatorias y excedentes. ¿Vale? Esto por definición. B, base monetaria o dinero de alta potencia. Bien, yo ahora lo que voy a hacer es dividir oferta partido por base monetaria. Me queda efectivo más depósitos a la vista partido por efectivo más reserva. Y esto lo sigo desarrollando y lo que voy a hacer es dividir todo por depósitos a la vista. Me quedaría efectivo partido por depósitos a la vista más 1 partido por efectivo partido por depósitos a la vista más reservas obligatorias partido por depósitos a la vista más reservas excedentes partido por depósitos a la vista. ¿Vale? De tal manera que la oferta monetaria es igual a efectivo partido por depósitos a la vista más 1 partido por efectivo partido a la vista más reservas obligatorias más reservas excedentes partido por depósitos a la vista. Igual a por base monetaria. Todo esto por base monetaria. Igual a. Y es aquí donde voy a hacer algún pequeño agrupamiento. Y es, a ver, una cosa, cuando terminéis, es que la relación entre efectivo y depósitos, es decir, lo que yo coloco, lo que llevo en billetes, tengo escondido en casa, en monedas, en billetes, más en relación con los depósitos que tengo en el banco, pues lo voy a llamar coeficiente P. Luego veremos de qué depende ese coeficiente B. Más 1 partido por el mismo coeficiente B más esto que es el coeficiente de caja y la relación entre reservas excedentes y depósitos a la vista lo voy a llamar E. Y por base monetaria. De tal forma que ya tenemos la definición fundamental de la oferta monetaria, que es base, la oferta monetaria es igual a B más 1 partido por B más RO más E por base monetaria. Cuestiones que tenemos que, a ver, instrumentos de política monetaria. Mejor dicho, primero voy a contaros B. ¿De qué depende B?
B, es la relación entre efectivo y depósitos a la vista. Relación entre efectivo y depósitos a la vista. ¿De qué depende este coeficiente B? ¿De qué depende lo que yo tengo, la relación que yo tengo en efectivo con respecto a lo que tengo en el banco? En situaciones normales. Ahora, cada uno pues, lleva donde puede, porque el banco no da nada o le penaliza, lo normal es, en situaciones normales, que daba por lo menos un interés cero y comisiones. Entonces, a ver, depende de las costumbres que tenga cada uno. Costumbres, es esto es costumbre. Bueno, las costumbres que tenga la sociedad o el agregado de la suma de individuos que componen esa sociedad, también depende, por ejemplo, un elemento clave fue el tema de las tarjetas de crédito. Tarjetas de, si lo hago, si lo escribo bien, está como de crédito. De débito y de crédito, las tarjetas. Si, bueno, pues yo soy de usar mucho las tarjetas, pues tendré poco efectivo y mucho depósito a la vista. Y, bueno, más o menos, pero la clave fundamental de este coeficiente es, primero, no interviene el Banco Central. Banco Central, en esta variable, en cómo usamos nosotros nuestra, cómo hacemos nuestra decisión de entre efectivo y depósitos, no interviene el Banco Central. Y segundo clave, como luego veremos, es el tema de las preferencias, que luego aparecerá, preferencias por liquidez. La preferencia por la liquidez, luego veremos, es entre bonos y dinero. Esto es entre efectivo y depósitos a la vista. Ambas dos variables es dinero. Luego, cuando hablamos por preferencia por la liquidez, no estamos hablando nunca de este coeficiente B, ¿vale? Luego veremos a qué se refiere cuando habla preferencia por la liquidez. Es preferencia de dinero frente a bonos. Pero estamos suponiendo que igual de líquido es el efectivo que los depuestos a la vista. Por tanto, cuando habla de preferencia por liquidez, no se está hablando del coeficiente B. Y el Banco Central no puede intervenir. ¿Vale? Entonces, de esta oferta monetaria que tenemos arriba, vamos a repetirla. Tenemos la oferta monetaria es igual a B más 1 partido por B más R más E por base monetaria. Detrás de esta base monetaria está la tabla donde aquí teníamos el Banco Central y aquí teníamos las reservas internacionales, aquí efectivo y depósitos a la vista, aquí los créditos de los bancos comerciales, aquí la cartera de fondos. Digo que esto está ligado con esto. Cuando me dicen que aumento la cartera de fondos públicos, estoy modificando B, base monetaria. ¿Vale? Bien, entonces, a ver, instrumentos de política monetaria que tiene el Banco Central. Banco Central. Una. La cartera de fondos públicos es la compra en mercado abierto. Otra es, a ver, un aumento en la cartera de fondos públicos por compra en el mercado abierto aumenta, eso está aumentando la cartera de fondos públicos y está aumentando la base monetaria. Y si aumenta la base monetaria, aumenta la oferta monetaria. ¿Vale? Política monetaria expansiva. Otra variable que se os ocurra. Lo mismo, pero los créditos a los bancos comerciales, que aumentan, aumenta la base monetaria y aumenta la oferta monetaria. ¿Qué otros instrumentos tiene? Instrumentos normales, pues ahora está aplicando cualquier cosa. El coeficiente de caja. Por ejemplo, el coeficiente de caja, si baja, ¿qué ocurre? A ver, una cosa que luego contaré, y si no la digo ya, es que este coeficiente que hay aquí, igual que el otro era el multiplicador del gasto autónomo, este es el multiplicador monetario, lo podemos llamar KM. Esta ratio, es lo que llamamos multiplicador monetario. Entonces, si yo bajo el coeficiente de caja, va a subir el multiplicador monetario y va a aumentar la oferta monetaria. Pero fijaos que yo sé que una reducción del coeficiente de caja es facilitar dinero a los bancos comerciales, luego yo sé que es una política expansiva, independientemente de que esté en el denominador, esté multiplicando A, ¿vale? Ese es otro instrumento. ¿Y qué otro instrumento tiene? Exactamente. El tipo de descuento. El tipo al que presta a los bancos comerciales. Entonces, si yo... aquí es un poquito más complicado. Porque, a ver, si este tipo de interés que aplica a los bancos subiera, ¿qué ocurre? La reserva de excedentes... Fijaos, ahora vamos a contar aquí una secuencia de cosas, pero sabemos que el resultado tiene que ser una subida del tipo de descuento que está penalizando a los bancos, está penalizando a la política monetaria, tiene que salir una política restrictiva, ¿vale? Ahora vamos a seguir paso a paso. Ese paso a paso es, si el tipo de descuento sube, la reserva de excedentes, si te avisa, oye, te llega la carta de banco, te cobrábamos el 2 por estar por debajo de 1000, ahora te vas a cobrar el 18. ¿Qué haces? Bueno, un poco más. La reserva de excedentes sube. Y si sube la reserva de excedentes, el multiplicador monetario baja. Y si baja el multiplicador monetario, dada la base monetaria, la oferta monetaria baja. Luego, esa es la secuencia. Estos son los instrumentos que tiene y un poco la dirección de la oferta monetaria. Otra cosa que tenemos que ver en la oferta monetaria es, por ejemplo, a ver eso, que no me salte cosas.
Pero que se ha ido a buscar esto. ¿Qué es esto? Fenomenal. ¿Que lo ha cortado? Está grabado.
Bueno, bien, a ver, perdonad, hay otra pantalla, por eso que no aparece aquí el texto en la pantalla, hay otra cosa. Lo que quiero dibujar cómo es la curva de oferta monetaria. La curva de oferta monetaria que acabamos de hacer, la representamos en términos de el tipo de interés en un eje y la oferta monetaria en otro. Hay que tener siempre en cuenta que si nosotros representamos en un eje una cosa y en el otro otra, cualquier variable que no esté en los ejes va a desplazar la curva. Pero cualquier variable, si cambia las variables que están en los ejes, me voy a mover por la curva. Bueno, entonces, supongamos, vamos a dibujarlo de forma sencilla. Supongamos el punto A. Y ese es un punto de la oferta monetaria. Y yo digo, a partir de ahora, voy a subir el tipo de interés. A ver qué ocurre. Tipo de interés, que es el tipo de interés R de los bonos, como hemos dicho antes, que ya en la demanda de dinero contaré con más detalles. Si sube el tipo de interés, ¿qué ocurre con la oferta monetaria? ¿Dónde afecta el tipo de interés? Dentro de esta historia que hemos puesto antes, que la oferta es igual a P más 1 partido por B, más ro, más e, por base monetaria, ¿dónde afecta el tipo de interés? En E, en el coeficiente E de reservas, ese es el interés, ahí afecta. Y de forma que si subía el tipo de interés, las reservas excedentes, hemos dicho que bajaban, aumentaba el coste de oportunidad y las reservas excedentes bajaban. Si bajan, el multiplicador monetario sube y la oferta sube. Luego, a medida que subo el tipo de interés, la oferta va subiendo, entonces esto tiene una pendiente positiva, más o menos inclinada, dependiendo de la sensibilidad de la oferta de dinero al tipo de interés o de la reserva excedente al tipo de interés, pero supongamos que llega un momento en el que el tipo de interés es tan alto, tal que ese, donde ya las reservas excedentes son cero. Si son cero las reservas excedentes, por más que suba el tipo de interés, yo la oferta monetaria ya no cambia. Luego, la curva de ofertas de dinero es vertical, un tramo y otro tramo con pendiente positiva. Si nos dijeran en el examen, suponga usted que no hay reservas excedentes, nada. ¿Con qué tramo estamos trabajando? Solo con este, el vertical. Si no hay reserva excedente, el tipo de interés no actúa a través de la reserva excedente. Solo tenemos ese tramo. ¿Qué me dicen? La sensibilidad de la reserva excedente respecto al tipo de interés es cero. Estaríamos trabajando solamente con el tramo vertical, porque no hay sensibilidad de la reserva excedente al tipo de interés. Es decir, que nos pueden preguntar de varias maneras, o sea, nos pueden decir de varias maneras que utilicen solamente el tramo vertical de la oferta monetaria. Si no, pues utilizamos los dos y ya está. Vale, este sería el tipo de interés donde las reservas excedentes son igual a cero. A partir de ahí, la curva se hace vertical. Bien, vamos a ver el desarrollo formal un poco de esto, porque también es útil saberlo. B más 1 partido por B más ρ más E por base monetaria. Si yo quiero saber cuál es la pendiente de la oferta cuando ya tengo tipo de interés y aquí oferta de dinero, tendré que diferenciar para cuando yo quiero calcular la pendiente de una curva, pendiente, tengo que diferenciar con respecto a la variable de un eje y la variable del otro eje. Entonces, hacemos eso, en este caso aquí, y sería diferencial de la oferta de dinero, igual a el tipo de interés, ¿dónde está? El tipo de interés en la función no está explícito, está implícito dentro de E. Entonces, tengo que derivar, esto no lo he hecho, tengo que derivar con respecto a E. Y luego E con respecto a R. Entonces es como si yo derivara ahora, tengo que derivar con respecto a E. E está en el denominador. Entonces sería menos B más 1 partido por B más ρ más E elevado al cuadrado. Derivada de el numerador menos el numerador partido del denominador al cuadrado por la derivada que es 1. Sería, si fuera E. No estamos derivando con respecto a E, sino con respecto a R, sería derivada parcial, bueno, multiplicado por la base monetaria, derivada parcial de
E con respecto a R, diferencial. Este es el proceso. Entonces, la pendiente se quedaría tal que así, de la se quedaría tal que así. Aquí tendríamos pues menos, esto pasaría aquí pues uno partido, pero así lo simplifico, o un menos partido por B más un menos partido por B más rho más E elevado al cuadrado por B, voy a partir de con respecto a R. ¿Qué signo tiene eso? Primero, a ver, estas derivadas aparentemente son complicadas, pero no son tanto. Hay que hacerlas, y en todo caso estáis en economía, en matemáticas, tal, no sé qué. Bien, el que quiera no las pueda hacer, o sea, no las haga, porque hay mecanismos para saber los resultados, pero ayudan a veces a entenderlas. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Este signo, ¿qué signo tiene esta pendiente? ¿Es mayor o menor que cero? A ver, estos valores son positivos. Estos son positivos. B es positivo. ¿Qué signo tiene esta derivada? Si sube el tipo de interés interno, la de la economía, baja la reserva. Es negativo. Luego, si este es negativo por todo positivo, en el denominador tengo negativo. Negativo. Y por lo negativo arriba, el cociente es positivo. Luego, es una pendiente positiva. Primero sabemos que es positiva. Segundo, sabemos que aunque es positiva, ¿de qué depende esa pendiente? Fijaos que parecía una tontería, pero esa pendiente depende de B, depende de Rho, depende de E, depende de la sensibilidad de esas reservas al tipo de interés, depende de la base monetaria, o sea que la pendiente depende de muchas cosas, ¿vale? Entonces, la pregunta que yo os quiero hacer es, si esta sensibilidad de las reservas excedentes al tipo de interés es cero, ¿qué ocurre con la pendiente? Se hace vertical. Estaríamos en una curva de dinero vertical, si esto es cero. Lo que no va a ser, esto no va a ser, igual que otras variables se utilizan el término infinito, esto no va a ser nunca infinito. Pero la sensibilidad no puede ser infinita de la reserva al tipo de interés, de que no penséis que la oferta va a ser alguna vez horizontal o de tipo, no. La pendiente va a ser positiva y en algún caso concreto, como en este, puede ser vertical. ¿Vale? Entonces, importante saber qué es lo que hay en la pendiente de la oferta monetaria. Que hay muchas cosas, pero sobre todo la más importante es saber que está la sensibilidad de esa reserva excedente al tipo de interés. Otra cosa, ¿cómo muevo esta curva? ¿Cómo se mueve esta curva? Imaginar que yo bajo el coeficiente de caja. Para ver el desplazamiento de la curva, si se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda, primero, cuando bajo el coeficiente de caja, tengo que saber una cosa que acabamos de ver. Es que si bajo el coeficiente de caja, la pendiente, aquí está el coeficiente de caja, la pendiente va a sufrir un cambio. Normalmente no pido en qué sentido, porque ya sería, lo que digo es, ¿va a sufrir un cambio sí o no? Con lo cual, lo único que hay que saber es que en esa pendiente estaba el coeficiente de caja. No exactamente cómo, el ratio, sino que el coeficiente de caja estaba ahí. Por lo tanto, va a experimentar cambios. La pendiente va a cambiar. Si yo cambio el coeficiente de caja, esta pendiente cambia. Claro, si estoy en este tramo, y en el tramo normal de la curva, si estoy en el tramo vertical, no. Lo mantiene. ¿Y qué otra cosa? ¿Cómo se desplaza horizontalmente? Para ver el desplazamiento horizontal lo que hacemos es considerar R constante, tipo de interés constante. Y eso nos lleva a coger la oferta de dinero, B más 1 partido por B más rho más E, por base monetaria, y decir, bueno,
Vamos a ver, sobre esta oferta de dinero, esta es la curva de oferta de dinero que tenemos aquí, yo voy a diferenciar respecto a la oferta, y respecto al tipo de interés, no, respecto al coeficiente de caja, que es el que me preguntan, está. El tipo de interés lo voy a considerar constante, luego lo voy a diferenciar con respecto al tipo de interés, es decir, ¿sabes? Se va hacia la derecha, se va hacia la izquierda. Entonces, yo diferencio este, sería diferencial de la oferta monetaria, que es igual a derivar con respecto al coeficiente de caja, sería menos B más 1 partido por B más Rho más E elevado al cuadrado por diferencial de coeficiente de caja, directamente. Y ya está. Esto aquí hay un menos. Entonces, agrupando esto, yo me paso este término aquí, o lo puedo dejar allí, vamos, lo que quiero saber es el signo de esto. Si subo el coeficiente, perdón, si bajo el coeficiente de caja, que es lo que está aquí, el coeficiente de caja baja, ¿qué ocurre? Que esto tiene un signo negativo. Está pendiente, este cociente tiene un signo negativo. Luego, si el coeficiente de caja baja, la oferta monetaria sube. Lo que también tiene que tener sentido económico, es decir, si bajo el coeficiente de caja, estoy facilitando el dinero, estoy aplicando una política monetaria expansiva. Luego, primero, sé que esta curva se desplaza hacia la derecha y sé que esta curva también va a cambiar de pendiente. Podría saber si aumenta o disminuye la pendiente. Eso no creo que os lo vayan a preguntar, o no lo voy a preguntar, pero sí que si cambia o no cambia. Saber que en esa pendiente hay muchas cosas, y entre ellas la pendiente de caja. Entonces, una reducción del coeficiente de caja desplaza hacia la derecha y cambia la pendiente. O sea, que no se queda paralela a la que había anteriormente. ¿Vale? ¿Y qué es? Bueno, y finalmente, para terminar la oferta monetaria, es saber, por ejemplo, esta es la oferta monetaria, y yo quiero saber qué ocurre si hay una mayor utilización de tarjetas de crédito. Esa mayor utilización de tarjetas de crédito, que no es política monetaria, afecta al coeficiente B. Y si hay mayor utilización, hay un menor efectivo y un mayor depósito a la vista. Es menor dinero en efectivo y mayor depósito a la vista. Esa mayor utilización de tarjeta, que no es preferencia por la liquidez, baja el coeficiente B. Entonces, el coeficiente B, ¿cómo afecta a la curva de oferta monetaria? Una cosa que tenemos que ya sabemos, porque en la pendiente hay que saber lo que había, en la pendiente estaba el coeficiente B, arriba y abajo, está por ahí. Luego la pendiente va a cambiar. Entonces, primero, pendiente que cambia. Pendiente cambia. Segundo, ¿hacia dónde se desplaza la curva o en términos horizontales? Pues sería diferencial de la oferta monetaria igual a B estaba en el numerador. Luego era 1 partido por B más Rho más E por base monetaria por diferencial de B menos B más 1 partido por B más Rho más E elevado al cuadrado por B y todo ello por diferencial de B. Esto es un menos. ¿Sí? Así a primera vista, ¿qué pensáis? ¿Está el numerador, está el denominador, que todo se quedaría igual? ¿O por qué uno sube y otro baja? ¿O por qué cuál sube más? Bueno, una forma de resolverlo es formalmente haciendo esto, y entonces agrupamos términos, y sería B más Rho más E elevado al cuadrado Aquí tendríamos B más RO más E. Lo hemos multiplicado los dos términos para tener el mismo denominador. Aquí menos B más 1 y factor común. Todo ello por B y por diferencial de E. Entonces me queda que B con B se va y me queda arriba en el numerador me quedaría un menos 1 más, o sea, quedaría, lo pongo aquí, un menos 1 menos ro menos 1, a ver, el menos lo saco delante, entonces quedaría 1 menos ro menos e, sí, partido por ese término que está al cuadrado, es decir, entonces el denominador es positivo y el numerador me queda el 1 con menos y ro más e. A ver, ro es un coeficiente de caja que es un porcentaje de los depósitos. Siempre va a ser menos de 1. Y la reserva de excedentes es un porcentaje muy pequeño, porque es términos marginales sobre los depósitos. Es decir, estos dos valores, coeficiente de caja y coeficiente E, son muy pequeños. El coeficiente de caja puede ser alto, ¿no? Puede ser pero vamos, como mucho, no va a ser nunca, la suma de estos dos no pueden ser nunca 1, el 100%. Entonces, como esto va a ser menor, lo que manda es el 1. Entonces es negativa. Una relación entre el coeficiente B y la oferta monetaria es negativa. Entre el coeficiente B y la oferta monetaria es negativa. De tal forma que si baja el coeficiente B por esa mayor utilización de tarjetas de crédito, lo que hace es que la oferta monetaria aumenta. ¿Esto tendréis que aprenderlo de memoria? Pues esto hay que aprenderlo porque es curiosidad. Y por un lado, pero aquel que quiera saber además de cómo se hace, decir, bueno, yo voy a retenerlo mentalmente de alguna manera. Pues fijaos que con ese de caja, si bajaba hacia el fin, B, el coeficiente de caja actúa un poco en la misma. El resultado es el mismo, aunque el proceso sería este. Bueno, os habéis quedado un poco. Pero bueno, esto es un poquito de derivada, porque hay que explicar cosas. Hay que explicar cosas y algunas cosas solo se explican con derivadas, pero cuando ya vayáis a hacer ejercicios, a lo mejor no hace falta que utilicéis ninguna, ¿vale?
Bueno, nos despedimos, muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima.